piel de las casas. Es Caracol Radio.
Bueno, Melquisedec Torres con las buenas tardes. Buenas tardes que no son buenas en el departamento del Cauca. Bueno, y no son buenas en Colombia. Estamos retrocediendo 30 años, volviendo a escuchar las noticias de cosas que creíamos que ya habían pasado. Buenas tardes, Melqui.
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Lamentablemente, la situación es cada día más grave, especialmente en esa región del Cauca. Una zona azotada por décadas por el conflicto, por la presencia de grupos narcotraficantes, de todo tipo de actuaciones criminales, y que ahora vuelve a sufrir el embate de estos grupúsculos que, por un lado, dicen que tienen intención de paz, el gobierno les cree, se sienta con ellos, firma ceses del fuego, y mientras tanto la población civil y los territorios siguen padeciendo el accionar de cada uno de ellos. En las últimas horas, una seguidilla de ataques en varios municipios, algunos de ellos casi en las goteras de la capital del Valle del Cauca, de la ciudad de Cali. No se trata de ataques en las zonas más apartadas del país, no, en áreas densamente urbanas o conectadas con áreas metropolitanas como la de la capital del Valle, la ciudad de Cali. Y todo esto condujo a un remesón intempestivo en la comandancia del Ejército Nacional. Llega un general que estaba en retiro, o en uso de buen retiro, como les gusta a ellos que se diga, el general Luis Emilio Cardozo, que entra a reemplazar al general Ospina, y esta es una medida que sin duda tiene directa relación con lo que ha pasado en las últimas horas. La gran pregunta que queda ¿es o era el general Ospina el único responsable de esta arremetida y de este control de territorio que han tenido en los últimos 2 años, por lo menos, los grandes grupos criminales?
El general Ospina también sigue órdenes de su ministro de Defensa y, por supuesto, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Y desde hace mucho rato, o exactamente desde hace 2 años que estamos llevando la presidencia de la República de Gustavo Petro, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con militares, con gente de la policía, dice... Nos dicen que nos guardemos, no nos ponen a patrullar, estamos casi que acantonados en centros militares. Y eso es una realidad, eso no es un chisme.
En realidad, Gabriel, el general Ospina tenía 3 personas por encima de él. El comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo Bonilla, el ministro de Defensa Iván Velásquez y el presidente de la República.
Ok, señor.
Y lo que está ocurriendo es producto de las decisiones o de la falta de decisión o de la falta de voluntad política o de la falta de voluntad del Ejecutivo para tomar decisiones en materia de instruir con toda precisión a nuestras fuerzas militares para atacar a los grandes grupos criminales que siguen matando, poniendo bombas, generando el terror. Lo que vivió el departamento del Cauca en las últimas horas no lo veíamos, Gabriel, usted lo dijo con toda precisión, hace por lo menos 30 años. Y en esa época, a quienes nos tocó cubrir ese conflicto armado de tanta intensidad a finales de los años 90 y comienzos de este siglo, en esa época los ataques eran nocturnos, se mimetizaban, hacían una tarea mediante la cual el ataque era sorpresa en horas oscuras. Hoy lo hacen a plena luz del día. Tienen tal confianza, tal control del territorio que no tienen ningún problema pero en es que la situación sea a la luz de todos.
Melquisedec, a guerrillas y a disidencias y a narcotraficantes no les importa salir en videos en redes sociales diciendo a partir de tal hora no se puede estar aquí, de una vez no vengan por aquí. No les importa, son dueños de territorio. Cedimos en la tierra en Colombia.
Y como estamos hablando, Gabriel, de quienes tienen la responsabilidad máxima de salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos, recordemos brevemente lo que decía un candidato presidencial hace un par de años.
¿Qué hace Duque metido en Ucrania y Rusia cuando debe resolver la guerra en Arauca? Eso fue lo que dije. Entonces... No tiene autoridad moral para irse a meter en un conflicto internacional lejano si resuelve la guerra en su propio país.
Era el candidato presidencial Gustavo Petro Urrego.
Totalmente de acuerdo con Gustavo Petro.
El candidato.
No tiene autoridad moral. Bueno. Don Orlando Villar, muy buenas tardes. Sigamos con la historia.
Gabriel, pues sin duda, personaje del día, estos 12 policías de la estación de Miranda en el Cauca, que debe, de Morales en el Cauca, que deben afrontar esta situación, que deben contener a un número que por supuesto lo sobrepasaba no solamente en números sino también en armamento. Y momentos dramáticos que escuchábamos esta mañana en 6 AM Hoy por Hoy con Gustavo Gómez, cuando uno de los periodistas allí presentes, le estoy hablando de una persona que estaba viendo pues de cerca lo que estaba pasando allí, el señor Octavio Guzmán, que sigue esta situación, habla de lo que está pasando, lo relata en 6 AM Hoy por Hoy, pero Gabriel, luego se conoce el audio de un joven patrullero que pedía ayuda de la siguiente manera.
Me dieron mi salto, el apoyo tierra,
¿sabe cuál es la situación? Que tomen estrategia ahí en la, en el comando, en la, ahí en la, estación Morales, ya sabemos la situación, ya están todos los apoyos coordinados.
Pues Gabriel, era la forma en que estos oficiales estaban pidiendo algún tipo de ayuda, de refuerzo para contener la situación que se estaba registrando allí. Era la voz de Jaime Andrés Calderón. Murió Gabriel, lamentablemente, y no lograron apoyarlo oportunamente para salvarle la vida, junto con Diego David López. Otros 3 policías resultaron heridos, están en Popayán. Su estado de salud es reservado, es crítico en este momento, pero además Gabriel se acaba de confirmar que muere otro civil. Ya una persona que estaba detenida en esa estación, una persona privada de la libertad, murió. Eran 3 los fallecidos y hace algunos instantes se confirma que un civil murió por una bala perdida en medio de esta situación grave que se registra y que se suma, Gabriel, a la situación de orden pública caótica allí en el Cauca. 4 masacres durante este año, 14 asesinatos a líderes sociales y sigue la población confinada, desplazada, exclamando o reclamando que llegue rápido la presencia del Estado y la fuerza pública para que puedan salir de esta crisis humanitaria que advierte la Defensoría del Pueblo con alertas tempranas desde hace mucho tiempo, las Naciones Unidas, y ahora lo vimos aquí en los micrófonos de Caracol Radio, lo escuchamos en vivo.
Y un ministro de Defensa atornillado a su cargo sin saber nadie por qué. Se merece un revolcón.
Qué triste no ver ayuda del gobierno en la nación. Qué triste ver morir gente en medio de una explosión. Vuelven a morir guerreros. Retrocedimos 20 años, volvemos a sufrir. Ya ni se puede salir. Vuelve más gente a morir. Mentiras, ¿dónde está la paz soñada? Mientras el ministro acá no hace ni deja hacer nada. Estamos peor que ayer. La indolencia nos acaba. Qué triste no ver ayuda del gobierno en la nación. Qué triste ver morir gente en medio de una explosión. Hoy nuestros pueblos en guerra, mientras los mandos felices viendo más a otros países. Y defensor, los policías heridos y muriendo en la nación.
Radio Ciudad.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana no cierra camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, así ya prácticamente...
Un lunes.
Sí, prácticamente, patrón.
¿Cómo así?
Ya es historia. ¿Qué? Usted se pone a analizar y mayo ya... Se fue volando.
Ay, perdón. Ahora hacen...
Sí, ¿se vio la fecha? O sea, hoy sí. Es 20 de mayo.
Sí, señor.
Y mayo tiene 31 días, ¿cierto? Sí.
Sí, señor.
Sí, tiene 31.
Y el 31 cae un viernes.
Sí, falta mucho.
Puente, además.
No, ya esto se acabó, patrón. Un feliz año para todos.
Que sí, eso.
Y que este 2025 llegue cargado de muchas cosas buenas para todos nuestros oyentes. Y ya esto es historia. Uno se pone a mirar, patrón, y uno dice, ¿en qué momento? Pero...
Bueno, dele a ver esa loca, hombre.
Sí. Que
si nosotros tuviéramos un árbitro aquí en este programa, y sí. Uy, el programa sería como 6 horas recogiendo el tiempo que pierde Risa Loca.
Claro. No,
sí.
Uno diga eso, patrón, que me hace sentir mal, porque sí. Aquí si hay uno que no pierde mal, tiempo,
y se incapacita. Sí, usted se siente mal y se incapacita. Sí, olvídelo. No, felicitaciones,
pero
doña,
no,
sí.
No, pero no, sí. En ese sentido.
Sí, no. Sí, no, yo lo conozco, dele a ver.
No, sino que es que uno me pone a analizar y de los humoristas el que menos tiempo pierde soy yo, patrón, pues si no es por hablar de mis compañeros, pero yo prácticamente, es más, yo ni saludo.
Risa Loca, dele.
Sí, señor.
Eso.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
No pasó derecho. No pasó.
¿Qué pasó? No sé, no entendí.
Yo intenté hacerlo con el mismo de mí, pero no me dijo.
Bueno, dele a ver.
¿Qué nivel?
Entonces le dice un amigo al otro: hermano, la violencia es innecesaria. Yo derroto a mis enemigos con la elocuencia y el poder de mis palabras. Y dice, ¿y entonces por qué le dio ese golpe a ese man? Ah, no, es que no me dejaba hablar.
¡Hombre! Bueno, señor, 4:25 minutos. Hay enfrentamiento en redes sociales, pasó hoy. Catherine Jubinado se está enfrentando con Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social. Representante Jubinado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le sacó la piedra a Katy?
Hola, Gabriel, hola a todos. Yo le pregunto al presidente Petro... ¿De cuándo acá pretende que le creamos que no sabía de la corrupción que se viene denunciando? Hablemos del señor John Mauricio Marín, presidente de la FIDU Previsora. ¿Qué hará presidente cuando estalle la corrupción en esa entidad?
Qué pena.
Bolívar, ¿cómo le va a Gustavo? ¿Cómo le va a Gustavo Bolívar? Sí, señor.
No le permito que hable así, que le hable así a mi sacratísimo, mi pulquérrimo presidente Petro. ¿Qué culpa tiene mi presidente, nuestro líder mundial? A ver, Gabriel, dígame.
Sí.
Si algunos de sus funcionarios son un poquito ladrones, ¿qué culpa
tiene? ¡Ay, Bolívar! ¿Qué? Deja tanta carreta y responde. ¿Sabes tú quién es John Mauricio Marín? ¿Sabes tú que es cuota del partido de la U al que ustedes del gobierno le entregaron la fiduprevisora? ¿Sabes que el software de las... no el software... de la salud de los maestros que denuncia el presidente lo entregó Marín a dedo? Bobitos, no metan los dedos a la boca.
No generalice, porque por unos pocos pillos de esos que también hay en su partido verde, porque no dice nada verde Angélica Lozano y de Claudia López. A ver, ¿por qué? Ellas están investigadas por corrupción.
¿Investigadas?
Sí, pero igual están ahí.
Si
pero,
ya salió un fallo, déjeme sácalo.
Déjeme hablar, cálmese. Sí, con todo respeto, que esto no es hora 20.
Sí, bueno.
Esto no es ningún debate. Les encanta mirar la paja en el ojo ajeno, Gabriel.
Sí.
Que traigan un estilista, bueno. A ver si de pronto le ayudan para que le termine de arreglar esa peinada que le acabo de pegar, mi querida.
Ay, mira, me dejaste tiesa.
Bueno, ya. Bueno, Melquisedec, la historia. Bueno, aquí hay muchas historias. La primera es que hoy, sin ningún problema, sin ningún reparo, el presidente de la FIDU Previsora sale y dice que solamente funcionan 6 de 94 módulos del software.
Uh-huh.
Pero tranquilamente.
No, fresco.
Así como cuando solamente funcionan 6 de 94 módulos de software. Entonces, estamos hablando de corrupción, software entregado a dedo. ¿Estamos hablando de qué en este momento?
Estamos hablando de corrupción Mondi Lironda, Gabriel, porque el propio presidente Petro ha dicho que ahí, en el FOMAC, en el Sistema Especial de Salud, que tienen los maestros, hay una enorme corrupción. Según el presidente, trataban de frenarla, de cortar de raíz y de generar un nuevo modelo de salud que además nos dijeron desde hace varios meses que sería el ejemplo para el sistema de salud del resto de los colombianos. Pues el ejemplo está saliendo absolutamente desastroso. Y lo que estamos viendo además, de manera insólita, es que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, primero dice que no puede haber responsabilidad del presidente en el manejo de la fiduprevisora. Al señor presidente de la fiduprevisora, el señor Marín, lo nombra el presidente de la República. ¿Quién más puede ser responsable de lo que está haciendo políticamente en este caso? Pues el presidente de la República, que lo escogió como una cuota politiquera para armar su coalición de gobierno.
Quedó clarísimo que por eso es que la mermelada en el partido de la U ha funcionado en el Congreso de la República.
Muy bien aceitada. Sí. Y el desastre absoluto llega a tal punto que el ministro de Salud está diciendo que el presidente de la fiduprevisora hace lo que le da la gana, que no hay control ni siquiera de él mismo como ministro y que incluso él estaba en una comisión técnica y que se va a ir porque no le hacían caso a lo que él planteaba, lo que ha dicho Jaramillo. Además de eso, sale FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, a lavarse las manos y a decir que están tomando las medidas, que el gobierno está haciendo lo posible, que se están tomando las precauciones adecuadas, que lo que venía estaba muy mal.
¿Ya se patració FECODE?
No se ha patraciado. Está lavándose las manos y además está excusando al gobierno. Y además sí, FECODE está hablando de problemas pasados. A FECODE se le olvida o quiere que los colombianos no recordemos que todo el sistema de salud de los maestros ha tenido la participación directa de FECODE. Ellos han estado en la junta directiva, ellos han tenido el control de ese sistema. No pueden venir a decir aquí que hay unos terceros que antes cometían corrupción. Si hubo corrupción en FOMAC, como lo ha dicho el propio presidente Petro, pues FECODE también tendrá que responderles a sus maestros de lo que haya estado pasando, pero no lavarse las manos de la manera en que lo está haciendo ahora.
A ver, Villar.
Y Gabriel, es que no solo se está lavando las manos el señor John Mauricio Marín, sino que además está acusando a los congresistas y a los medios de comunicación que hemos venido denunciando esta situación de pánico económico. Dice el señor que quienes han venido publicando una cantidad de videos y audios que están haciendo un daño impresionante a los equipos de trabajo y a las entidades, como es el caso de la fiduprevisora, y que cualquiera, dice él, según sus expresiones, se puede estar resbalando en un delito de pánico económico. Pues lo que le dicen al
señor... Está resbalando en corrupción, señor.
Sí, Gabriel, porque en el Congreso de la República, también como lo hemos venido publicando, hay una serie de irregularidades ahí en el manejo de los recursos, no solo con este tema del software, sino también con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Mire, Gabriel, presentamos desde Caracol Radio un derecho de petición a la fiduprevisora y nos contestan que por ley de habeas data y que porque ellos son una entidad bancaria, entonces no pueden responder ni dar información sobre los recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo ni sobre estos del FOMAC. Pero lo envían además, Gabriel, en un papel membreteado con el membrete del Ministerio de Hacienda, con el logo público del Gobierno Nacional y de la Presidencia, y lo firman aduciendo entonces que es habeas data y protección de datos. Ya. Señores, se les olvida la ley de transparencia y derecho a la información, la ley 17.2, si no me corrige acá Melquisedec Torres, si ese no es el número, que nos habilita a pedir esa información. La plata es pública. Que ellos la estén administrando es diferente a que nos digan o no y nos cuenten cómo la desembolsaron.
¿Cómo se llama el señor de la fiduprevisora? ¿Cómo,
John Mauricio Marín Barbosa. Tiene 5 especializaciones, es abogado, y 2 maestrías.
Es abogado.
Tiene 5 especializaciones en gerencia de servicios de salud, en estado políticas públicas, en derecho comercial, en finanzas públicas, y tiene maestrías en derecho privado y maestría en administración de empresas. Ese es el hombre que está al frente del desastre de lo que está ocurriendo.
Pues sobre la hoja de vida se ve muy bien, pero sobre engrasar el partido de la U, ay señores, 4:32.
En la Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy el senador Miguel Uribe Turbay y soy la voz de quienes creemos que lo que está pasando con la inseguridad y los problemas de orden público en las regiones es la consecuencia de la incompetencia de Gustavo Petro. La violencia que se vive en todas las regiones, por una parte, es el resultado de la ausencia de una política de seguridad y, por otro, el afán de Petro de ofrecerle impunidad y beneficios a los criminales. Lo que sucedió en el Cauca y en el Valle me llena de tristeza, me parte el alma ver imágenes que nos recuerdan los peores horrores de la guerra en Colombia. Mi solidaridad absoluta con los policías de Colombia y con sus familias, en especial Mi sentido pésame a las familias de los dos policías asesinados en Jamundí y Morales. No es posible que el gobierno siga negociando con grupos que siguen matando policías. La vida de los policías es sagrada. Atentar en contra de la policía es atentar en contra de los colombianos. Se requiere mano firme para enfrentar la criminalidad. Si los grupos criminales quieren someterse a la ley y mantener un diálogo con el gobierno, deben demostrar su voluntad y frenar de una vez por todas todos los atentados en contra de la policía y de la sociedad civil. Finalmente, los colombianos debemos recordar que la única manera de alcanzar la paz es tener una política seria de seguridad. La paz no es impunidad. La impunidad solo profundiza la violencia. Por el contrario, la seguridad incentiva al criminal a dejar las armas y al ciudadano lo hace sentir tranquilo, seguro. Necesitamos un presidente que gobierne, que asuma el control.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. ¿Quién sabe su mochila? ¿Qué cosa nos traerá?
Don Granito.
¿Cómo le va, don Pedrito?
Cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos e dignísimos oyentes y oyentes de La Luciérgana, primer programa cómico musical matutino de las tardes y en la primera cadena radial colombiana Caracol y de la radio hispano.
Bueno, señor.
Cordial saludo a todo el Congreso, a toda la gente del Mundial de las Abejas, ¿no, don Gravelito?
Sí, Día de las Abejas, sí, señor.
Don Jorge.
De las Abejas, Gardis.
¿Qué? ¿Qué pasa?
¿Qué? Pero allá hay los ángelos, las abejas reina.
La reina y las
la
obreras.
Obrera,
sí, sí, sí.
Todas hacen un trabajo sí, conjunto para.
Y está la abeja maya.
Sí, maya, sí, la abeja contundía.
¿Sí?
Maya, maya.
Nuestra amiga la abejita.
Que busca en todas las flores.
Sacar la miel de la
chupar
verdad.
Chupar el néctar del amor.
No, señor, ¿cuál chupar el néctar del amor? Usted vio otra película. Usted la estaba viendo.
José Miel.
Usted la estaba viendo en otro canal.
José Miel.
Sacar la miel de la verdad. ¿Cuál chupar el néctar del amor? Usted vio otro canal. No, no vea esos canales, Pedro.
Yo me la vi en Venus.
Eran unos muñequitos diferentes, Pedrito.
La abeja cambió la historia, ¿no?
Sí.
Y Maya tenía un amiguito que se llamaba Willis.
¿Willis?
Y hablaba así, hola, no. Maya, Maya.
¿Y si le contara la historia de Pinocho?
No, no, menos mal no la de Blancanieves viviendo con siete enanos.
Mienta, Pinocho.
Bueno, ya, bueno, ya, Pedro. Deje de ver esos canales, por favor.
Mi Esperanza Gómez se atrevió a sí.
Chupar el néctar del amor. Y era sacar la miel de la verdad.
¿Cómo se llaman esos canales japoneses?
Ay, no
hentai,
sabe.
Hentai,
no,
hentai.
No sabe. Ojo, anime. Hentai anime. Es... Ojo.
Sí. Por eso. Eso es lo que bueno. Estaban viendo.
Eso es el que está preguntando, hombre. No, pero, quieto.
Dejen de hablar.
Bueno, déjenme a ver.
Y, o sea, según este grupo, la oveja obrera sería Villar, que es el que más trabaja. Hasta los primeros de mayo trabaja.
Bueno, la oveja. La oveja.
La oveja maya. Con razón no era lo que había, sí. La oveja maya. Esta también queda para el viernes. Sí.
La oveja reina sería Alexandrita, obviamente. Alexita, buenas tardes, su merced linda.
Un abrazo para usted en este día tan surumbático para usted.
Eso. Cordial saludo para su merced, señorita Alexandra, su merced. Pedrito. Como las abejas entra a un gimnasio y tumba. Un cordial saludo también para Villarcito. Para casi que el de igual a Melqui de su merced lindo. Hola, don Melco, ¿cómo me le vas?
Hola, don Pedro.
Bien, igualmente para don Granito, ya lo había saludado. Para Risa Loquita, para Mueloncito.
Pedrito, buenas tardes.
Buenas tardes para Cocorizo. Don Granito, su merced, sabía que usted es muy admirado en el Putumayo.
¿En Putumayo?
Sí, señor, en Tunja.
¿En Tunja?
Y especialmente en Bucaramanga. Ah. Lo aman.
Bueno. Ah, ya. Ok. Sí, sí, sí.
Y Risa Loquita me cuenta que es como el Atlético Bucaramanga. Le va mejor de visitante que de local.
Bueno, a ver. Ya, sí. Bucaramanga ganó 1-0. Ya, suficiente.
Sí, señor.
Ya,
sí. Ay, Alexita, hoy sí pasamos de un cielo azulado a un cielo opaco. Que perjudica mucho tanto a los pobres como a los millonarios.
Pero ya, claro.
Sí, como un tadorcito.
Sí, sí, sí.
¿Y Villarcito no ha pensado, por ejemplo, pasarse a las inferiores del Atlético Bucaramanga?
Pero, ¿y qué? Fue un partido más. Lo importante es que hay salud. Sí, hay cosas más por qué preocuparse en el país.
Ya pasó eso de ayer.
Su merced sabía que el leopardo es el único animal que tiene dos días mundiales, uno el 10 de febrero y a partir de ayer el 19 de mayo, día del leopardo.
Y bueno, ya fue ayer, sí, ayer fue 19 de mayo, bueno, dele a ver.
Bueno, y estos chistes a nombre de Millonarios. Uno le pregunta a Millonarios, Millonarios, ¿cómo se siente en el cuarto lugar?
Comodísimo.
Ah, pero todos vinieron. Ay, qué lindo el coro, ya.
Sí, ya. Para Lulú, para Diego Angulo, que más tarde le van a dar descanso. Igualmente para Chaparrón, para Yorcito Pinzón. Ay, perdió el doblemente glorioso.
Bueno, bueno, estamos hablando de Millonarios.
El Cúcuta es el doblemente glorioso y Yorcito es el doblemente goloso. Bueno,
bueno, sí.
Saludo, ya saludado a los oyentes, Gabrielita, Julianita, y para todos un beso.
Y trajo humor.
Pero don Graelito, a botones, a granel, mejor
a granel.
Dicho.
A granel. A granel.
Yo traje esa cabeza como Gustavo Gómez, llena de
bueno,
cuentos.
Bueno, ya, déjelo tranquilo.
Dos córticos, le dice ella a él, ay, anoche soñé contigo. Ay, tan linda, ¿y qué soñaste? Que Tigo me regalaba un plan por un año.
Bien, bien. Bueno. Sí.
Otro, otro, otro.
Y ahora el bueno.
Ahora
el bueno.
bueno, entonces sigamos montándola, don
Gabriel. No, calma, calma, ya. Quieto, quieto, sí.
Ay, Dios mío.
Estaban hablando dos amigos y le dijo el otro, ¿qué hubo, mi colta? Dijo, mi colta, usted no quiso el gol de ayer, que con el que ganó Bucaramanga. Dijo, sí, señor, mi colta.
Sí,
dijo,
bueno, ya, mi colta.
Mi colta dijo, bien, triste. Dijo, ¿por qué mi colta? Dijo, no, es que la novia mía le marco y dijo, no, coge el teléfono y a veces ni me contesta. Y no sé, es como toda indiferente con ese teléfono. Le cuelga. Sí, hasta la rodilla, pero...
Bueno, señor, ya déjelo así. Dios, señor. Hombre, volvamos otra vez entre esta mezcla de realidad y ficción con esa triste realidad. Hoy, recordarle al ministro Iván Velásquez, al ministro de Defensa, cuando lo hemos saludado con nuestra tiradera de la luciérnaga. ¿Por qué? En este caso, fue por esto. Escuche.
Llegó la tiradera de la luciérnaga. Sesión 47.
Papayé produciendo.
El gobierno nacional a la disidencia pide un 50% bajar la violencia. No sabemos si lo hacen por inocencia, ingenuidad, candidez o falta de inteligencia. ¿Qué será lo que piensan los del gobierno? Suena romántico y dicen que hasta tierno pedirle eso a los que han hecho un conflicto eterno es como pedirle al diablo que apacigüe el infierno. Da tristeza la propuesta, la subversión. ¿Quiénes son los delegados en la negociación? En vez de exigir respeto por la población, creen que aquí con los delitos pueden darnos promoción. Necesitamos a alguien que al fin despierte al Mindefensa, que deja todo a la suerte. Ni activista ni demócrata parece inerte mientras el país hoy sufre temor y muerte. Nuestras fuerzas militares desmotivadas para escoltar bandidos son destinadas. En las regiones están hoy maniatadas, los estropean, mancillan y no pueden hacer nada. Bajar 50% hostilidades, insiste, su forma de negociar, ¿en qué consiste? Mientras el pueblo violencia a diario resiste, el chiste se cuenta solo y no es un chiste. La tiradera de la luciérnaga.
Sesión 47.
Ya tú sabes. Ya, ya.
La luciérnaga. Mezcla extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
¿Cómo está, Paulita?
Bien. Los muchachos. Sí, te saludan siempre.
Paulita, nuestro. Gloriosa presidenta de Anato.
Venga, bueno, chico, señor, rato. Ya verde, hombre.
Hola, Orlandito, ¿cómo estás?
Maestro Yamit, ¿cómo me le va?
¿Cómo está, Orlandito? ¿Tú eres hincha de quién, Orlandito? ¿Tú eres hincha de qué equipo?
Del glorioso Millonarios.
Ah, o sea que amaneció con el equipo afuera. Oye, Orlandito.
No, todavía no, pero...
Hay esperanza.
Sí.
¿Cómo está, Orguita?
Bien, señor, le manda saludos, maestro.
Oye, Orlandito, tenía una pregunta que estaba haciendo esta mañana a las 5 de la mañana. Y dije, seguramente Orlandito me está pensando que estaba rascando una hueva. La pregunta es la siguiente.
Sí, nueva, sí.
Orlandito, ¿Qué importa tiene? Pues, señor ministro, ¿tú qué dices?
Pues sí, lo que ocurre con los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, se retoman las conversaciones en Caracas, en Venezuela, y se habla además de un modelo de participación de la sociedad civil, que sería el primer punto de acuerdo que se lograría por primera vez entonces entre un gobierno nacional y la guerrilla del ELN. Sin embargo, hay algunas preocupaciones en torno a este punto que expresan los empresarios. Aseguran, entre otros, la Andia, Colgen, ACM, ASO, Fiduciarias, Confecámaras, incluso la SAC, la Cámara Colomboamericana, que los documentos que han presentado, que se han venido conociendo, no reflejan las opiniones ni el sentir de los miembros del Comité Nacional de Participación. Varios de esos procesos, dicen ellos, y estos documentos se redactaron con propósitos diferentes al de recoger las recomendaciones de la sociedad civil. Dicen los empresarios que hay una falta de claridad en el alcance de cuál sería ese ejercicio de participación ciudadana, especialmente en los territorios afectados por la violencia del ELN, y cómo se espera que la ciudadanía participe con garantías, sin presiones de los mismos integrantes de la guerrilla del ELN, que pueden llevarlos de alguna manera, obligarlos y amenazarlos para que vayan y opinen allá en esos ejercicios de participación lo que quiera el ELN, que los beneficie de alguna manera en el avance de los diálogos. Dice los gremios que en ese proceso de participación no se puede o no se han considerado algunos temas que dicen que podrían convertirse en temas vinculantes, Gabriel, es que se firme algo en la mesa de negociaciones con el ELN que termine comprometiendo la propiedad privada o los derechos civiles y de la población, cosas que deberían tratarse en una asamblea constituyente, en un referendo, en el Congreso de la República, y que no podrían ser firmados o acordados.
Por encima de la ley no se puede firmar nada. Bueno, sigue allá. Y a mí también a Junior le fue mal. Sí, tampoco solo con Millonarios. Junior también.
Ah, también hay un vergüenza al Junior.
Bueno, sí, fue un resultado pues nulo, sí. Un saludo para Álvaro Vélez, el dermatólogo médico, hombre.
Vamos al grano, como diría Álvaro.
Sí, exactamente.
3-2 le ganaron. Luego tenemos al árbitro Gallo. Bueno. Hola, Mercosería, ¿cómo estás?
Maestro Yamil, ¿qué tal, señor? Me alegra escucharlo.
¿Cómo está, Luis Carlos?
Excelente. Saludo siempre con usted.
Luis Carlos, sí, doña Nelly. Ni cagué para darle.
Sí, señor.
Óyeme,
sí.
Mergo, una pregunta que me estaba haciendo esta mañana a las 4 de la mañana. Y seguramente Mergo me está pensando porque me está rascando la otra hueá.
Bueno, sí, una pregunta.
La pregunta es la siguiente. Melco, ¿cómo pensás hacer un ministro? ¿Tú qué dices?
Sí, señor, usted lo pregunta con toda claridad y precisión. La situación con el muy nocivo y despreciable turismo sexual, un fenómeno que existe en muchos lugares del mundo, no es novedoso, pero hay que atacarlo, hay que contenerlo, hay que tomar medidas y evitar. Y es lo que están intentando las autoridades en el caso particular de Medellín. Han elaborado todo un mecanismo, maestro Yamil, para efectos de detectar personas que puedan tener la condición de peligro por sus antecedentes o porque antes estuvieron en la ciudad y se detectó que estaban buscando servicios sexuales, independientemente que fuesen de menores de edad, que ahí sí sería un delito muy grave, o en zonas donde ya se ha prohibido esta práctica. En el caso particular de Migración Colombia, ha reportado en los últimos 4 días 3 ciudadanos extranjeros que llegaron como turistas a Medellín y los devolvieron, porque la alcaldía de Medellín, en colaboración incluso con la Embajada de Estados Unidos y otras agencias extranjeras, ha elaborado un listado preliminar, una especie de lista negra, donde aparecen los datos de estas personas.
Y cada estado tiene la potestad de admitir o no admitir cualquier turista.
Nos reservamos el derecho de admisión. Como
y sin dar explicaciones.
No, señor. Y además la lista, por supuesto, no se puede divulgar, lo ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez. Incluso hay una plataforma internacional que se llama Angel Watch, que detecta también cierto tipo de comportamientos de personas en cualquier lugar del mundo, y entonces está la alerta cuando esa persona se acerque a un país extranjero. De manera que en este caso, caso, ya hay unas tareas específicas, como dice el alcalde Gutiérrez, bienvenido todo el mundo a Medellín, pero eso sí, si usted viene por turismo sexual o viene por otro tipo de prácticas o ha tenido incluso comportamientos intolerantes, no propiamente de índole sexual, también puede terminar en esa lista y ser devuelto a su país de origen, una medida que esperemos tenga mejores efectos y también, ojalá, por supuesto, un muy gran trabajo social que hay que hacer porque muchos de los menores que terminan o las niñas en este tipo de abusos, pues lamentablemente vienen desde las mismas familias por intereses económicos.
Bueno, señor. Bueno, Yamit, pero venga, no sí, se...
Gracias,
no, 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 se, no se vaya, que es que hoy el lunes especial de humor.
Ay, no me digas quién está, Chumillo.
El gran Risa Loca.
Arriba, Racing, qué energía, qué entusiasmo, así prácticamente.
Pero salude a Yamid, hombre.
Maestro Yamid, ¿cómo
no
está? ¿Cómo le va? No, nunca.
Hola, Risa Loca, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, maestro, excelente, gracias a Dios. ¿Cómo está?
Bien, hace tiempo tengo ganas de invitarte a mi programa.
No, pregúntale a mí, ¿cuándo puedes venir? Cuando usted lo considere, maestro Yamid, ahí estoy yo, ahí estoy.
Pues este viernes que no tengo invitado.
Este viernes es 24, no puedo. No puedo,
maestro. Pues, marica, entonces vamos a meter
sí, para sí, no a ver, no, loca. Estoy de acuerdo con Yamid, entonces para qué dice que puede cualquier día, no, hombre.
Claro, digo, ¿cuándo puede? Cuando quiera, maestro.
Pero maestro, si usted considera para el 31, el viernes 31 de mayo, ahí estoy.
No, eso ya tengo a la doctora Pablo Cortés, presidente.
Ah, pero es que sí, si no, me
no,
patrón.
No, ese día no se puede, no.
No, sí, bueno. Así muy difícil.
Sí. Bueno, señor.
Bueno, ¿vas a contar chistes o vas a cantar?
No, a contar chistes, maestro.
No, ¿cuánto? Nos queremos reír un rato.
No, tampoco.
Patrón, pero ayúdeme.
¿De qué es el chiste?
De dietas,
¿yo qué tengo que decir? Dietas.
No.
Soy Alonso Bravos. No.
Hola, mi nombre es Fraile. Hola, Ernesto Pérez.
Mejor, ¿no es ustedes?
¿De qué?
No.
Risa, pero tú te adelantaste. No tocaba.
Bueno, ya. Y ya.
Espera, a Margarita Ortega, Claudia Palacios, sí. Venga, Chimbí, Germán Arango, vengan.
Sí.
Adrián Atono, vengan a escuchar el chiste de Risa Loca, pero no importa, venga. Tengo noticiero a las 8.
Bueno, ya.
Sí, si usted
tengo
me permite,
titular,
no es, ya mismo.
No he titulado.
Bueno. No,
Leopardo, sorpresa y como una noche.
Ah, ya vi que va a titular usted, no, señor.
¿Cómo es el titular, maestro? ¿Cómo es el titular?
Leopardo dio la sorpresa y comió azul anoche en el complejo.
Bueno, de titular tan cundano y malo. Bueno, ya.
Tengo noticiero a las 8.
Sí.
¿De qué es el chiste?
De dietas.
De dieta, yo, bueno, sí. Entonces tengo que decir no.
No. No.
Cuenta el chiste.
Sí.
Risa Loca.
Señor.
Te mandó saludos la mosca.
¿Cuál mosca?
Agáchese para que la conozca.
¡Adiós! ¡Fuera! 5:23, roja para todos. ¡Fuera! ¡Chao!
No. Hola. Mi nombre es Fraile con Ernesto Pérez. Te quiero saludar. No me conoces. Pero yo a ti sí. Yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile con Ernesto Pérez.
Nena, yo creo que tú no te la sabes, nena.
Sí.
No, porque tú cantas es como hay como el final, como no sé. No,
es que me siento que se va a acabar la canción y lo voy a alcanzar.
A ver, otra vez la del comienzo, otra vez.
Uno, cuatro, a las una, a las cuatro y a las ocho.
Listo. No. Hola, mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile, con Ernesto Pérez.
Sí, viste que ven las.
Me fascina el frailejo.
Me fascina el frailejo. Sí, viste que me la supí.
Sí, te la supiste muy bien. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, frailejón. ¿Y otra canción?
Ahora sí.
Quería también.
Sí. Ahora sí.
Creo que me iban a meter en un chiste.
No, tranquilo.
Solamente pregunto.
Y a mí me encanta que la nena también se sabe las preguntas.
¿En serio?
Sí.
Vamos a cantar, nena, a la una.
A las cuatro
y a las ocho.
No.
Hola, mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Te pregunto, Villar, dime tú entonces, ¿hasta cuándo es que va el racionamiento? Responda por favor, que soy tu amigo. Tu amigo el Fraile, con Ernesto Pérez.
No, George.
Un lapsus, Gabriel.
Bueno, pero la pregunta es interesante. ¿Hasta cuándo va a ir el racionamiento de agua, por lo menos que tenemos en Bogotá, Villar?
Seguirá por ahora, Gabriel, lo que nos dicen las fuentes consultadas por Caracol Radio en la alcaldía es que si bien se ha recuperado el nivel, en Chingaza, por ejemplo, estamos ya casi un nivel del 25%. La meta es que a diciembre llegue el nivel de los embalses en Bogotá al 75%. Para eso hay que ser más juiciosos, Gabriel, porque todavía no hemos logrado...
¿Más?
Sí, más. Hay que ahorrar más agua y hay que reducir el consumo de agua en Bogotá. Pues está lloviendo, pero es que los embalses llegaron a un nivel crítico, llegaron a un nivel muy bajo, y de aquí a diciembre se tienen que recuperar porque viene luego otra oleada de calor.
No,
y no vamos a tener agua. ¿Qué es lo que está pasando? Si bien se redujo casi en 2 metros cúbicos el consumo de los bogotanos, no hemos llegado todavía a ese 15%. Llegamos al 15.8, 15.6, pero necesitamos más ahorro. El alcalde lo que ha dicho es que van a explorar nuevos caminos para profundizar esa reducción del consumo de manera que se pueda garantizar el abastecimiento de agua para Bogotá en los próximos meses. Así que por ahora sigue el racionamiento.
Bueno, y a las 5:28 minutos revisemos el estado de las vías, los trancones, la circulación. Oficial Godón, Teniente Rada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes al periodista arroba Gabriel de las Casas Escobar, igualmente a la periodista arroba Alexandra Montoya, al periodista Melquisedec Torres arroba Melquisedec 70.
Ya es 70.
Un cordial saludo para todos los queridísimos oyentes. Les saludo a Oficial Godoni y en compañía de la Teniente Rada les informaremos lo que está pasando hasta en las vías respiratorias. Mi querida Teniente Rada, ahora le calibro ese par de pulmones que tiene usted. Parece que tuviera 4 pulmones. Corre más que Macalister Silva. Si usted transita por la recta final del Congreso, se le ruega ir con precaución debido a que hay mermelada en el piso. Mi querida Teniente Rada, ¿cómo está de tostada? Es para esparcirle su buena mermelada.
¿Para qué pregunta de la tostada si lo suyo es el roscón? Por los lados del abismo del nuevo sistema de salud de los profesores, es mejor que ni se acerque por allá. Oiga, oficial Godón, ¿es verdad que usted quiso ser profesor, pero lo rechazaron porque estaba muy mal de tiza?
Ah, no, pues tan divertido. Si quiere, mejor me río. Ja, 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 mire cómo me estoy riendo. Sepa usted muy bien que estoy muy bien de tiza. Lo que me falta es pizarrón. Ahora se la prueba en su impresionante pizarra.
Bueno.
Y si usted pasa por el lado del mirador del pago de impuestos, es mejor que ni se le ocurra atrasarse un solo día. Teniente Rada, cuando quiera la pongo a jugar aquí con el contador.
Hace contadores para pasar vergüenzas. A quienes a esta hora van en un tracón, se les recomienda seguir pegados de aquí, de la sintonía de la Luciérnaga en sus 32 años. Oiga, a propósito, oficial Godón, ¿es verdad que usted es feliz cuando se encuentra de frente con un buen trancón?
Ay, no, pues tan chistosa. Entonces más bien deje de transitar por su impresionante variante. Le quedó muy bien después de la ampliación que le mandó a hacer. Con mucho gusto les informamos el oficial Godón.
Y la teniente Rada, eche para allá.
Bueno, adiós, señores. 529.
Oiga, toca llamar al Lidú que le tapen esa tronera. Ya. Qué cosa tan increíble.
Los deportes en Caracol Radio.
Bueno, don Andrés Díaz, ¿cómo vamos? Bueno, no, ¿cómo vamos? No mal.
Sí, recuérdese cómo quedaron.
Es que, ¿cómo vamos con ese? Bueno, no, mal, pero... bueno, señor.
Bueno, Gabriel, realmente, o arrancamos por la parte amable.
Sí, por favor.
Arranquemos por la parte amable. Sí. Arranquemos porque Argentina entregó la lista de convocados, o por lo menos preconvocados, para la Copa América, que van a estar en los amistosos pues, previos a esta competición. Scaloni, el técnico campeón del mundo, citó 29 jugadores. Tendrá que sacar a 3 de la convocatoria. Obviamente están todos los pesados, Lionel Messi, por ejemplo, del fútbol argentino, y es algo que criticaron mucho acá con Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia. Solamente llama uno, un arquero. Franco Armani de River Plate. Lorenzo lo hizo acá en Colombia con Álvaro Montero de Millonarios.
Bueno.
La gran sorpresa de esta convocatoria es que no está Paulo Dybala, la joya que está en la Roma, tiene buen rendimiento, pero por decisión técnica no lo incluyeron en la nómina.
Raro.
Entonces, sí realmente completamente raro. Ahora sí. Ah, bueno, no. Le tengo otra.
Bueno, sí. Eso.
Otra chévere. A ver. Amable. Lucho Díaz se despidió muy emotivamente de Jürgen Klopp. Se animó de hecho Lucho a escribir un mensaje en inglés en sus redes sociales y pues básicamente lo que dice es que no hay palabras que hagan justicia para explicar lo que él significa para el fútbol.
No, pero léalo en inglés.
No, ¿y para qué?
No, pues como así, pues el mensaje lo hizo. Lucho Díaz lo hace en inglés y usted lo hace en español.
No, pues si quiere también tengo el mensaje del papá de Lucho Díaz, pues, del Mane Díaz.
Pero en inglés.
Que no le dijo Jorgen, sino le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Justin Klopp. Pero fue muy lindo el mensaje del Mane Díaz que dice: gracias porque le diste la oportunidad a mi hijo.
Bueno.
O sea, muy chévere la verdad. Además, Jürgen Klopp, un técnico que siempre apoyó a Lucho mientras pasó lo del Mane Díaz con el tema de su secuestro y todo. Siempre le dio la mano derecha y le dijo: usted aquí no tiene responsabilidades, primero solucione lo suyo. Si se quiere ir, váyase, pero solucione lo de su papá. Siempre le dio la mano derecha. Nos toca meternos, Gabriel.
Bueno, sí, Millonarios perdió 1-0 con el Bucaramanga de local.
Sí, perdió, pero hombre.
Con lo del concierto no estábamos preparados.
No, la cancha. ¿Por qué? Y es que los jugadores fueron al concierto.
No, pues son tan duro que no nos dejaron dormir. Entonces,
vea, pues.
Sí, ya.
Sí, imagínense eso. Bueno, no, la parte seria, Gabriel, es hacer un llamado a la gente. Esto es fútbol, es un entretenimiento. Por más pasión que haya, no puede pasar lo que le pasó a David McAllister Silva con sus hijos.
Es absurdo que a los hijos de McAllister Silva les estuvieran gritando en el estadio los hinchas de Millonarios.
Sí, son energúmenos, la verdad. Hinchas, pues, hombre, si uno es hincha de un equipo, pues tiene que apoyarlo, más allá de que esté en las buenas o en las malas. Y más el hincha de Millonarios que conoce las malas, durante mucho tiempo vivió las malas. Y con un tipo tan representativo como McAllister Silva, ir a gritarle a unos pelados que no superan los 15 años, pues.
No, además, la verdad que muy mal. McAllister es ser desagradecido.
Sí, completamente.
No puede ser desagradecido.
Completamente. Bueno, ese es el tema de David McAllister Silva. El llamado es para que se lo tomen, hombre, tranquilos. Es fútbol. Siempre hay un mañana y el equipo todavía no está eliminado. Tiene todas las posibilidades también de seguir. Lo mismo pensaban del Junior allá en Barranquilla. Ya, finalista, le va a meter la mano el Pereira. En 20 minutos ya va perdiendo 3-0. Entonces, sí, pues.
Avanza, callado, que no vamos a hablar de Junior. Avanza, que no va a hablar. Hoy hay noticia.
Estás muy calladito.
Hablemos de Yuyu.
No, hay noticia más importante, hermano. Hablemos de Nairo. ¿Cómo le fue a Nairo ayer, hermano? ¿Viste? La etapa de Nairo, hermano, espectacular, hermano. Ese otro man está dopado. Ese otro man está dopado, te lo digo. Ese man está. No, hablemos de ciclismo, hermano.
Dopados quedaron en Barranquilla con ese manazo que le metieron ayer. No diga, bravo. Oye, le tengo una chévere.
Gabriel.
A ver.
Ah, bueno.
Andrés.
¿Qué? Cuente.
Gabriel.
Sí.
Leo. No fue uno.
Fueron dos.
Fueron tres.
Muy bien leído.
Era un saludito. No, sí, un saludito. Yo me metí porque
Hugo, salúdelo. Salude a...
No, hermano, yo estoy concentrado en el ciclismo ahora.
Hugo, así, no gritar. Sí. Y yo sin par.
Sí. Bueno, muy bien.
El profe es muy cansón con los chiflidos, ¿eh?
Avanza, cachaco, avanza. Ahí va noticia. Sigue la lucierna de Caracol.
¿Sabe que sí? Le voy a contar una chévere. Porque Kylian Mbappé hizo una fantástica.
¿Qué?
Citó para una fiesta esta noche 250 personas para despedirse de París. El chaval del Paris Saint-Germain para el Real Madrid. Invitó a los compañeros del club, a las familias, a los trabajadores, a las novias, al perro, al primo, a todo el mundo. Y además al presidente Emmanuel Macron. Pero la joya. Al presidente de Francia,
sí, de Francia.
Sí. La joya es que el restaurante donde va a ser la comida se llama La Mansión Blanca. Como haciendo alusión al Real Madrid. Entonces están en Francia como. Claro. A ver, es un. Iba a decir una palabra mexicana con C, pero no.
Bueno, déjelo.
Sí. Dejémoslo así entonces.
Bueno, señor.
Eso pasó.
Bueno, déjeme saludar a nuestro otro periodista deportivo, Don Alcides, Memoriado Alcides. Muy buenas tardes. A ver.
1, 2, 3, 4 Millonarios. 1, 2, 3, 4 Millonarios.
Ya,
Modula, me va bien.
Weimar, ya.
El grupo está integrado por Junior, Millonarios, Equidad. Ay, yo te paso al CD, mi querida Melisa. Un beso, Melisa.
Bueno,
sube el impunto y comedia.
Yo no soy Melisa, hombre. Bueno, adiós, ya.
¡Mi querido gol! Muy buenas tardes, cordial saludo para ti, para todos los queridísimos oyentes, oyentes de la Cierra.
¡No griten, que
se
oye! Un cordial saludo
y les cuento que el grupo A de los cuadrangulares finales se puso bueno. Con los resultados de ayer, esto está bien apretado como le gusta. ¡Echín! Me perdonen, ¿en qué íbamos?
Esto está bien apretado como le gusta.
Uy, no, compañero, no, muy bonito, no, pero yo soy un varón. No, a mí no me gustan esas cosas, yo primero muerto que bombardeado.
No,
primero calvo que con trenzas, además yo no he salido bajito de sal, yo no voto el cambio como usted,
no,
compañero.
No.
Por los lados del otro grupo ya hay un par de equipos que empiezan a pintar muy bien y con grandes posibilidades de llegar a la final. Por ejemplo, Santa Fecito lindo del alma mía no depende de nadie. Lo veo fuerte y se sostiene solo. ¡Eche el coronavirus! ¿En qué íbamos?
Lo veo fuerte y se sostiene solo.
Uy, no, compañero. ¿Qué? Pues dele gracias a Dios, no, pues, porque a esa edad eso es casi un milagro. Eso ya es una cosa, eso ya es un milagro, compañero. Bueno, y si no, para eso, venden unas tabletitas y unas tablillas también para que lo manden tablillar.
A ver,
los dejo, pero también como anécdota les voy a dar lo que me pasó ayer en el Campín, en el partido de Millonarios, que infortunadamente el ballet del famoso Millonarios perdió 0-1 con Leopardo de Bucaramanga, gol de Micolta, minuto 54. Y lo dejó prácticamente chilingueando. Imagínense que Millos tiene varios jugadores lesionados.
Sí, muchos.
Entre ellos está el goleador Leo Castro.
Así es.
Imagínate, Gabo, que yo iba para el baño y me lo encontré a Leo Castro y me tocó preguntarle, ¿en dónde me lavo, Leo? Perdón, ¿en qué íbamos?
¿En dónde me lavo, Leo?
Pues donde usted quiera. Donde usted quiera, si quiere en el camerino. O si quiere en el... ¿Qué son esas cosas? Señora Paula, por favor, señora Paula, corríjalo, corríjalo, doña Paula.
Chao, ya, fuera.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Y sigamos saludando al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Sigamos recordándole las tiraderas que se ha ganado en la Luciérnaga, que hoy más que nunca tienen razón.
Llegó la tiradera de la Luciérnaga, sesión 27.
Mapache produciendo.
Ya tú sabes, ya.
La ciudadanía sigue hoy preguntando con la inseguridad. ¿Qué está pasando? Las bandas, su poderío siguen mostrando mientras Petro y Mindefensa
están roncando.
Es el bandido en Colombia el que hoy comanda. La zozobra es muy común que aquí se expanda. El gobierno ya mostró que acá no manda, que el pueblo está sometido a cualquier banda. Y banda, van dañando y desplazando y no pasa nada. Van damnificados, tristes, gente asustada. Van dándole a la policía que está maniatada.
Van dando balas con armas sofisticadas.
Ya, 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 ya. Aquí ya se demostró debilidad. Hablan de muchos procesos sin claridad. Tienen desmovilizada, pero la autoridad, al ejército en el campo y a la policía en la ciudad. Se respira en todas partes mucho temor. Sentimos un déjà vu de mucho horror. El guerrillo, el bandolero, el atracador. Como no les paran bolas, se las vieron, doctor. Nadie se siente seguro en su vereda, ni en el pueblo, ni en la urbe, ni en la Alameda, porque todo en discursos aquí se queda, y con este comisionado,
la paz no rueda.
Ya, ya, la tiradera de la Luciérnaga,
sesión 27.
Ya tú sabes, ya.
En la Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Camilo Gómez, excomisionado de paz y exdirector de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Y sobre los hechos de violencia ocurridos en el departamento del Cauca y en otras regiones del país, soy la voz de quienes creemos que la situación de orden público y de seguridad se le salió de las manos al gobierno Petro. Lo que está sucediendo es de extrema gravedad, porque ya no se trata de un conflicto político, sino es el narcotráfico campeando en todo el departamento del Cauca. No se trata de grupos guerrilleros de carácter político, sino de delincuencia común, a la cual el gobierno le ha dado todas las señales de un favorecimiento con tratamientos preferenciales. Esto muestra cómo la política de paz total ha llegado a su fracaso absoluto. La paz total es un fracaso total, ni con los grupos guerrilleros como el ELN, ni con los grupos delincuenciales de alto impacto, como los llama la ley, ha sido posible lograr ningún avance, y el país hoy está sumido en una de las etapas más violentas de su historia reciente.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bien, seguimos en La Luciérnaga en Caracol Radio y saludamos a uno de los miles de taxistas que nos escuchan en todo el país. Don Uber Albeiro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Uy, no, espere, no me haga eso, patroncito.
Perdón, ¿por qué?
No, yo estaba aquí con el ánimo así bien chévere, ¿sí me entiendes? Empezando sí, la semana. Sí. Y usted me recibe así con los taches arriba, ¿no?
No,
patroncito, ¿cómo va a saludarme así, Uber? No. Pasó para roja directa, le digo,
no,
¿verdad?
No, don Albeiro, sí, ¿cómo está?
Claro,
sí, señor.
Sí, Albeiro, sí, todo feliz, ¿sabes?
Sí. Bueno, ¿qué ha pasado? Usted que se entera de tantas cosas, de tanta gente que usted lleva tan importante.
Pues mire, ¿qué le dijera yo, patroncito? Es que en el fin de semana le hice una carrerita a un señor que es experto en plataformas de transporte.
Sí.
Y entonces pues nos pusimos ahí a hablar carreta y entonces, ¿me entiende, no? Y me dejó preocupado porque me contó algo que, mejor dicho, o sea, a mí no me gusta el chisme,
pero
patroncito,
sí, sí.
Pero uno escucha. Y
para entonces, oreja ahí.
Sí, claro, me contó pues que no necesariamente a los taxistas, a los amarillitos, nos conviene que el gobierno nacional sancione a estas plataformas. Entonces eso me dejó cabezón.
Sí,
porque me dejó preocupado porque pues yo tengo muchos amigos y familiares que al mismo tiempo que manejan taxis están inscritos en esas plataformas, ¿cierto? Entonces, pues, no sé, a ver si de pronto Don Milciades...
Melquisedec.
Sí, el mismo, ¿no? Lo que pasa es que él maneja otro nombre y bajo cuerda. ¿Cómo es esa que si nos conviene no la sanción a los taxistas ahí con las plataformas?
Le contesto como Melquisedec. Si quiere hablar con Milciades, tiene que llamar a otro lado.
Sí, pero ay, cuando lo recogió la madrugada, que ahí sí no dijo nada, ¿no? Yo le dije, Don Milciades.
Ahí sí es Milciades.
Bueno, ¿usted vino a echar chismes o a preguntar una cosa seria?
No, lo que pasa es que uno escucha.
Bueno, usted escuchó y sí, dice José Daniel López, es el presidente de Alianza IN. Es el gremio que tienen en Colombia las plataformas de tecnología de transporte, como Uber, Didi, Cabify y otras. Hay cerca de 230,000 taxistas en Colombia que tienen conexión con las plataformas digitales. De manera que están peleando con ellos mismos.
Sí.
Es incontenible, Gabriel, lo hemos dicho aquí, el avance de la tecnología. No se puede ir contra corriente.
Sí, Melquisedec, casi le digo Milciades, me hubiera regañado. Pero otra vez, y lo hemos hablado aquí, no están mandándolos pelear los dueños de los taxis, los que son los dueños de los cupos, no de los taxis. Porque ahí sí, el taxista que lo tiene necesita hacer carreras y estar en cualquier plataforma. Pero los dueños de los taxis todavía les interesa tener esos tales cupos. El taxi no vale nada. Lo que importa es el cupo. Y ahí se está moviendo una plata que no es ilegal, pero que no debería existir. Eso es como los bonos de los colegios, que se supone que no existen, pero existen.
Existen en la práctica, Gabriel, y... Hace unos 3 años le pregunté a la DIAN de manera oficial si había un reporte o ellos tenían detectado el pago de impuestos por esos cupos. Y la DIAN contestó que eso no existe tributariamente. ¿Por qué? Porque el cupo como tal no existe en la ley. Hay un costo que el Estado le genera a quien tiene la afiliación o, mejor, quien reporta un taxi para servicio público individual de pasajeros. Pero ya el negocio de un traspaso de ese cupo es personal, no está reportado, no pasa por el sistema financiero, es un mercado negro y con toda la razón, Gabriel, usted lo dice, ese es el gran negocio que hay detrás de todo esto, porque si se trata del taxista que está en la calle manejando todos los días, etcétera, que lo usamos a diario, pues ese está usando las plataformas porque esa es otra forma de ingreso que tienen.
Sí, él,
y eso es lo que la tecnología les brinda.
Él está moviendo para garantizar ese mínimo que el dueño del taxi le exige todos los días.
Exactamente, y entonces hay que adecuarse a la tecnología, no podemos estar aquí pretendiendo vivir todavía en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, ya el mundo se ha adaptado, por lo menos el mundo desarrollado ya tiene muchos avances en esa materia, así que lo que hay que reiterar de nuevo es el Congreso, el gobierno, reglamenten esto, pónganle unas tarifas, desarrollen unos elementos de contención, de control, etcétera, pero yo tomo una plataforma porque la plataforma para mí es mucho más segura que tomar un vehículo en la calle. Eso ni habría que decirlo. Y además dice el López, el presidente de este gremio, que no sobra recordar que la Corte Suprema de Justicia dijo que el uso de la tecnología en plataformas no puede considerarse como competencia desleal y que el disfrute de los avances de la ciencia y la tecnología, poniendo como ejemplo a estas plataformas, son un derecho humano de los ciudadanos. Bueno. De manera que yo creo que poco a poco el país se irá adaptando a eso y ojalá, insisto, haya reglamentación y todos quedamos tranquilos.
Bueno, señor. Bueno.
Gracias. Ahí, Melchades, ahí por la...
Oye, ¿a usted le gusta el humor de Risa Loca?
Uy, pero ¿qué le era yo, patroncito? ¿Y es que no hay más o qué?
No, eso es lo que viene.
Ana Luciana Camino, Risa Loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Eso más bien.
Gracias, más bien.
Dale, a ver.
¿Qué?
¿Qué le pasó?
Es que es de chiste, patrón. No, es.
Bueno, pues repetir lo mismo. Cada vez que el tipo se ríe antes es que el chiste es muy malo. Sí, no hay nada que hacer. Sí, ok.
No, no, este chiste es una locura, prácticamente, patrón.
Este chiste es una locura, prácticamente.
¿Cómo así? ¿Así es alerta? ¿Eso es copiado? ¿Eso no, es fusilado?
No. Uy, no diga eso, sí, patrón, que esto sí tiene más producción.
Dale, a ver.
No, yo no me presté para eso.
No, y la voz del muelón y...
Sí,
y
no, bueno, sos, ya, dale, a ver.
Es una familia prácticamente.
No, yo ¿qué? No, sáqueme de mi vida ahí. Eso
sí. Sí, no, de todas formas, yo sé que usted nos quiere a pesar de
sí,
todo.
Sí, todo, a pesar, sí.
Sí, que llegue ahí ser tipo... Y entonces, ¿usted es experto en curar complejos? Y sí. ¿Qué me dice de Edipo? Que se quita con un susto aguantando la despidación.
Y el muelón se ríe. No hay derecho, hombre. No, muelón, no sea tan regalado. ¡Cuál locura! ¡Dios, hombre!
Tiene el complejo.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasta unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita! ¿Cómo vamos?
¿Cómo se topa, don Gravielito?
Muy bien, pues lunes, pues no muy mal, pero lunes aquí
no,
vamos.
No, la verdad, no muy bien en todo. No le fue a sus millonarios bien, la situación de donde en público tampoco, pero... No se puede perder la esperanza, don Gravielito.
Ay, señora, lo último. ¿Sabe qué es lo que no se puede perder? Lo que pasó con los hijos de Macalister Silva, un jugador de Millonarios. Quiero que escuchen este audio sobre lo que... espérese un segundito acá.
Retrocédalo.
Saco yo esto porque no encuentro aquí cómo, señora.
Mientras su persona lo encuentra, me deja mandar un saludo al taxista Emiro Hernández Sáenz.
Sí.
El viernes me llevó, me cobró y hay que pagarle también porque ni más faltaba, sino todo el mundo gratis, entonces no merca.
Bueno.
Un abrazo a don Emiro Hernández Sáenz, todo un señor.
Perdió Millonarios, sí, a veces no se tienen los resultados que se quieren, hay una nómina que está reducida, hay muchos lesionados, pero que se metan con los hijos de un jugador, esto pasó con él. Además, de un ídolo al que Millonarios tiene que estar agradecida con él y la hinchada.
Familia con la joda, don Gravielito.
De lo que ha hecho Macalister Silva, y esto fue. A ver, ahora sí. Si esto coge algún día. Ahí.
Quiero decirle a esos hinchas jóvenes lo que le dije a mis hijos al verlos llorar hoy. Esto pasa en el fútbol. Y esto hace parte del fútbol. Mis hijos estaban llorando los dos. Eso lo sentimos todos. Por cómo los trataron. Por lo que le dijeron a mis hijos. Ellos no juegan, el que juega soy yo, el responsable soy yo. Entonces, como se lo dije al niño, papá, cuidado, no se vaya a hacer pegar, y se lo dije a mis hijos, tranquilos que esto hace parte de la vida.
Bullying, don Gabrielito, eso sí, es bullying, señora. Porque las jodas que hace el papá se las vienen a restregar a los niños.
No, en un estadio, sí.
Ah, qué ver, su merced, no le digo. Bueno, ojalá la situación cambie para los niños y no pase a mayores. Don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Bien, será gracias a su persona. Oiga, a las 6:13, ¿qué pasa con la complicada situación en el Cauca y en el Valle?
Sí, una situación difícil de orden público la que se ha presentado el día de hoy, luego de que un menor, Patojita, un menor de tan solo 12 años muriera por la explosión de un artefacto explosivo, esto en el municipio de Miranda, en el Cauca. Simultáneamente se daba otro ataque a la estación de policía en Morales, en Cauca, que lo comentábamos más temprano, dos policías mueren allí, dos civiles también mueren, uno privado de la libertad, varios heridos. Afortunadamente ya lo que nos dicen es que los policías heridos en este hecho salieron de peligro, están siendo atendidos y en buen estado de salud. Y en Jamundí, en el Valle del Cauca, donde la detonación de una motobomba cerca a la estación de policía deja dos uniformados heridos y cuatro civiles, Patojita, tres de ellos también menores de edad. Los niños siguen siendo víctimas del conflicto, no solamente por el reclutamiento, sino también por estos atentados. Se adelanta un consejo de seguridad a esta hora en Popayán, donde el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aparece finalmente, entrega una declaración junto al general Elder Giraldo y el general William Salamanca.
Sí.
Dice que habrá un incremento en las operaciones ofensivas contra esas estructuras disidentes. El presidente Gustavo Petro no asistió al Consejo de Seguridad, pero pues se pronunció a través de un trino, un posteo en su red social X, donde dice que hay una ofensiva contra el Estado Mayor Central de las disidencias en Cauca que será total y que no se tolerarán acciones para atemorizar a la población civil. Pues estamos esperando entonces las conclusiones de este Consejo de Seguridad, donde muy seguramente, Patojita, lo que van a anunciar es mayor pie de fuerza, mayor presencia de las autoridades en el territorio, pero acciones efectivas es lo que reclama esta comunidad allí, en esos dos departamentos que fueron hoy fuertemente golpeados por la violencia de este grupo, de estas disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.
Gracias, don Orlandito, que no queden meras palabras. Oiga, don Melquisedec, ¿qué hubo, su merced?
Patojita, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues con este panorama de orden público en el Cauca, ¿el gobierno qué está haciendo?
Patojita, lastimosamente el gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que debería estar ejecutando para darles tranquilidad y confianza a todos los colombianos. Lo que está pasando en el Cauca es absolutamente inaceptable, no desde hoy, desde hace muchos meses. El Cauca sigue siendo la zona de operación predilecta de los grupos criminales, estimulados, por supuesto, financiados por el gran poder del narcotráfico, de la cocaína, de la marihuana. Y aquí lo que estamos viendo es una absoluta falta de decisión política de quienes tienen a su cargo esa responsabilidad, que son el presidente de la República como supremo comandante de las Fuerzas Armadas del país y su principal vocero, segundo en la línea de mando, que es el señor ministro de Defensa, Iván Velásquez. El mensaje que debe lanzar el gobierno debe ser inequívoco. El poder del Estado es el que debe primar siempre. Aquí no se puede ceder un centímetro del territorio nacional. No se puede lanzar la idea equivocada de que los grupos criminales tienen el derecho a ocupar áreas territoriales y a ejercer el poder que le corresponde únicamente al Estado. No hay zonas vedadas. Las fuerzas militares, las fuerzas armadas, la policía deben recibir no solo el respaldo de la sociedad completa del país, sino las instrucciones contundentes para no dejar de cumplir su labor de cuidar la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Y que ellos siempre estén ejerciendo como representantes legítimos del Estado y dando las órdenes, no los criminales, como desafortunadamente está ocurriendo. La moral de la policía, de las tropas, está a la baja, desafortunadamente, y mucho más después de estos hechos en los que escuchamos a un policía clamando porque le presten apoyo y lamentablemente posterior a ello resulta muerto. Y no es la primera vez que escuchamos esas grabaciones de policías pidiendo a gritos que les presten un apoyo. Y el ministro de Velásquez, en algún momento, ojalá asuma su responsabilidad política, ha demostrado hasta la saciedad que está en el lugar equivocado, que le quedó grande ese cargo, que no tiene la mística, la autoridad ni la decisión de responder por su gran labor hacia el país. Y los grupos criminales que estén dispuestos a someterse al imperio de la ley y a la paz, perfecto. Sí. Pero todos, casi todos, han demostrado que no. Y lo que debe primar aquí es el poder del Estado legítimo en nuestras fuerzas militares.
Es que tenemos un ministro que era poeta. Recordemos cuando se estaba perdiendo el control y que la gente le empezaba a pedir al ministro que no se perdiera el control en el Sumapaz. Y se dedicó a hacer como Gustavo Petro, a trinar una canción de Mercedes Sosa.
Sí, a contestar con poesía, sí, cuando le están reclamando acciones contundentes. Mire, por esa razón,
cantó
Gabriel...
la masa, le dedicó la masa. Pues claro, que la guerra no me sea indiferente y todo, pero es que hay que trabajar, hay que enfrentar, no hay que hacer poesía y canciones, ministro.
Sí, en este momento, por esa razón, Gabriel, nos confirman, ha sido citado el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, al Congreso, sí, pero... de la República, a control político. Ahora...
No
llevan allá,
sí,
sí, todos los informes, las excusas, mientras la población reclama la mayor presencia del Estado allí en Cauca.
Pues al ministro poeta y que no enfrenta la delincuencia, le cantamos su tiradera.
Llegó la tiradera a la Luciérnaga, sesión 20.
Mapache produciendo.
Ya tú sabes, ya. ¿En dónde estará el ministro de Defensa respecto a este despelote? ¿Qué es lo que piensa? Ya nuestra preocupación aquí es inmensa y este parece el ministro
de la Indefensa.
Otra nueva marquetal hoy nos aterra de temor y mucha gente. Triste se encierra la tan esperada paz. Diario se aterra porque en vez de suma paz, hoy suma guerra. La copa en el ministro se nos rebosa, en el Sumapaz se pone peor la cosa, se habla de una guerrilla más belicosa,
mientras que en Twitter él pone a Mercedes Sosa.
En vez de trinar canciones, él necesita para que despierte, que pongan las mañanitas. Despierte, doctor, despierte. El pueblo grita para ver si más violencia aquí se evita. En su carreta y discurso saca usufructo. No sabemos a quién tiene como conducto. Sus comentarios han sido muy exabruptos respecto a las voladuras de oleoducto. Y van acechando al pueblo cada vez más. Y van reclutando niños si él no es capaz. Y van haciendo la guerra y hablan de paz. Y van aterrorizando igual que años atrás. La tiradera era Luciérnaga.
Sesión 20.
Ya tú sabes. Ya.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Ay. Don Arito, con el cordial saludo para todos los oyentes.
Mire, 6:22 minutos, ¿cuál cordial saludo, Pedro? ¿Pero qué le pasa? O sea, usted va a hacer visita y en la mitad dice, que... muy buenas tardes otra vez, ¿cómo están y todo?
Don Gravito, para los vendedores de miel de abejas también un cordial saludo, que están en la sintonía de esta hora de la Luciérgana de Caracol. Para los apicultores, ¿es que se llaman,
sí,
los que, señor, cultivan abejas,
sí,
don Gravito?
Sí, sí. ¿Cultivan? Para bueno, sí, también se dice cultivado de abejas, sí. Sí, 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 también, sí.
¿Será o crían, cierto? O crían, debe ser.
Sí.
Pues, o crían. ¿Su merced lo ha picado,
no,
alguna
crié
vez una abeja?
Yo no la crié. Sí, yo sí me picó, pero yo no la crié.
Sí. Sí, exactamente, bueno, criadero de abejas.
Criadero de abejas, sí.
Criadero de abejas. Sí. A propósito, Melco, cordial saludo porque para su merced y para todos los que decimos que tuvo Melco criadero de ovejas, de abejas allá en el, en la ciudad
yo
de Pitalito.
Yo me inventé los criaderos.
Y una vez había un señor allá en Sutamarchán que eso vendía miel de abejas.
Claro.
Y el señor, y eso, un día le pegaron una picada en esa cara. Dijo, se vende miel de abejas. Pregunte por mí. Qué pena que no me reconoce, pero es que no lo puedo mirar.
Uy.
Uy. Esa era apenas una entradita.
Sí, se nota, sí, se nota, sí. Sí.
Esa era una, como dice Juan Ricardo, esa era una entradilla. Quietalate.
Sinónimo de apicultor, abejero.
¿Abejero?
Abejero.
Abeja
también.
Vergaja, Gorsovia.
Abejero también.
Bueno,
abejero. Y había una vez unas abejas que llamaban abejas africanizadas, ¿se acuerdan, Gravelito?
Sí, señor. Uy, esas eran sí. Terribles.
Había, no, todavía existen. Sí,
existen. Terrible, todas porque esas
especies invasoras.
En esa ponzoña grandísima, es así.
Pero con muy cucarrón. Peligrosas, son altamente tóxicas.
Sí, el veneno.
Sí, claro.
Es mortal.
La persona queda como Lela, a su merced cuando lo picaron.
Bueno, ya, a ver, mira, a ver, ya.
¿No lo ha picado una abeja?
Sí, a todos.
A todos,
sí.
A todos.
Sí. En Sutamarchán se utiliza que, por ejemplo, cuando la gente tiene reumatismo, lumbago ciáticas, se hace picar de las abejas.
Ah.
Sí, señor.
Y luego
pues se no lo cura, pero lo entretiene.
Y luego se saca el aguijón.
Sí, porque sí, a uno señor, lo pica se y se le queda el aguijón ahí adentro.
Sí, nena, sí, sí, era eso, sí, era eso, sí.
Amarilla, Gabriel.
¿Pero por qué la nena? No. Estábamos con la nena.
Yo la vez me picó porque yo la escogía, estaba en una sí. flor que es una margarita.
Sí.
Y yo la cogí así y cuando... ¡Chas! Me pegó el picotazo
sí.
y se quedó el aguijón ahí pegado.
Y
yo lo saqué y, claro. se me puso rojo.
Bueno, bueno, Pedro, ¿puede contar el chiste?
Uno cortos, pero sabrosos. Llamó un señor por allá al servicio de celular, ¿no?
Sí. ¿Cuántas veces?
Era atención al cliente. Cinco veces, pero como estamos de afán no hacemos sino cuatro. Era servicio al cliente, que lo más importante para nosotros es el servicio al cliente.
Bueno.
Y si es importante, ¿por qué no contestan?
Bueno.
Muy buenas tardes, servicio de celulares a la orden. Señorita, hágame un favor, es que llamo para cancelar la línea telefónica. ¿Puede decirme el titular? A ver qué se me ocurre. Cliente cancela línea telefónica.
Déjelo así, señor, déjelo así, porque la que está muy brava es Catherine Miranda con el gobierno, que dice, bueno, esto es curioso, que no es culpa del gobierno, sino que no hay plata, no hay flujo de caja. Entonces, ¿cómo ejecutar?
Sí, un momento, Gabriel, señora, por favor, dígale a su niño que se baje de mis aretes, que esto no es un columpio.
Ya, no,
Gabriel.
A ver, ¿qué pasa, sí, representante Miranda?
Que es que yo vengo advirtiendo los serios problemas de flujo de qué caja pues hay en el gobierno nacional y están quedando sin dinero para atender las obligaciones del Estado, Gabriel.
Ajá.
Parece que solo tienen 4 billones de pesos, Gabriel. Esto sucede en parte porque son más los gastos que los ingresos. Es decir, no cuadra el debe y el haber, Gabriel. Me imagino que debe haber plata debajo del colchón de la casa de Nariño,
sí.
Pero no es así, Gabriel. Nos fregamos. Quieto, niño, que le dije que se bajara de los aretes. Gabriel.
A ver, explíqueme esta, Melquisedec, que entonces que no hay plata para ejecutar, pero ¿cómo así si ahí estaba el presupuesto?
El presupuesto más alto de la historia, como todos los años, pero además este subió muchísimo de un año a otro. Tuvimos un aumento superior a la cifra de 500 billones de pesos. Y en este caso, lo dicen algunos analistas como el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, puede haber signos de quiebra. ¿Por qué? Porque normalmente el flujo de caja, es decir, lo que está disponible en las cuentas de la nación para atender los gastos, ha tenido un promedio de 26 a 30 billones de pesos en épocas como esta. El año pasado bajó mucho, a 15 billones de pesos en este mismo periodo. Hoy la cifra está entre 3 y 4 billones de pesos apenas. Lo que llaman caja para muy pocos días.
Uh-huh.
Dinero disponible contante y sonante. ¿Y qué está ocurriendo? Que el Estado está recaudando menos plata. ¿Y eso qué significa? Que la economía se está contrayendo mucho más, porque cuando el Estado recibe menos impuestos es porque la actividad productiva ha reducido también su movimiento, su intensidad. Lo que las empresas y personas naturales le entregan a la DIAN pues corresponde a la actividad productiva del Estado. Eso es una relación absolutamente directa. Y hay otro problema, que la DIAN está recaudando menos, pero tenemos también una enorme dificultad de lo que debería recaudar, entre otras porque se les dio por incluir en el presupuesto nacional de este año unas cuentas alegres que no eran posibles, que íbamos a ganar unas multimillonarias demandas y que eso iba a implicar que el Estado iba a recibir otros billones de pesos. Pues eso no está ocurriendo. La situación es bastante complicada y lo que dicen los expertos es que el Estado está gastando mucha plata, pero solo en burocracia, no en inversión productiva. Y el gasto de funcionamiento del Estado, que en esencia es burocracia, está creciendo mientras la inversión se está quedando muy rezagada.
El que dice, mire, el gasto público creció en un 22% en el último año, el recaudo tributario apenas un 4%. Eso podría explicar de alguna manera esa menor caja para el gobierno. Se redujo a 3 billones de pesos, disminuye en 3.7 billones en comparación con el año pasado. O sea, más de el doble había en la caja de lo que se cierra en este momento. Y eso representa además uno de los niveles más bajos registrados en el país desde el 2012.
Sí, pero si el gobierno le dice que estamos al borde de estar quebrados, le dice que eso es pánico económico. Por eso se merece su revolcón.
¿Ahora qué van a hacer con sus acciones necias? Se gasta demasiado, ha quedado en evidencia. ¿Qué más quieren pedir? Si eso es lo que siembra, siguen regando cargos tan solo por conveniencia. No hay plata y la reforma las empresas muy maltrata. No hay plata, se gasta mucho y el recaudo sigue a gatas. Y darle cargos a activistas les encanta, cuando hay personas preparadas y sensatas. No trabajan bien y el pueblo es el que va a pagar las cuentas. A ver si ahora por fin se ponen en acción y la nación ahora está sin plata. Está claro que cada uno recoge lo que un día siembra. Dejen la burocracia en la cartera porque en la nación nos quedamos sin plata.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Amparo Arrebato le llaman siempre que la...
Amparito, Elizabeth, bienvenidas a la Luciérnaga. ¿Qué pasa por la Sultana? ¿Qué pasa en el Valle del Cauca?
Gabito, ¿cómo vas? Mira, aquí bien. Amparito te habla. ¿Cómo me escuchas bien?
Divinamente, Amparito.
Aquí estamos con el sabor del cañaduzal del Valle. Mira, traigo mela de caña, mira. Oye, ve, Risaloquita, ¿vos te Hola. Gusta sancochito de gallina? ¿Te sirvo rabadilla, pechuga, pernil? Un saludo, mira, a ver. ¡Ay, ve! Llegó Elisa, ve.
¿Qué, Amparito? Casi te olvidas de mí, ¿eh? Qué ingrata.
Catronix, casi se
ve, pero tenía que ser el monacho montador. Ese monacho sí es montador. Venga, más bien le cuento el chisme, mira. Ve, mi primer bochinche.
Pero risa loca, cálmese.
Ve, este hombre se ríe, Dios mío. Ve, te cuento, en mi primer bochinche les cuento que la Gobernación del Valle anunció la creación de una ruta de turismo industrial que es que para atraer más visitantes al Valle. ¡Ay! Eso se busca llevarlos a conocer las grandes empresas e industrias. ¡Ay! Severa vaina, ¿no? Ve, seguí Amparito mientras yo destapo un caneco ron blanco del Valle para que prendamos este lunes en un viernes adelantado, mira.
Mira, la demora me perjudica, aunque es lunes, ve. ¿Oíste? El alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue invitado a participar en un evento organizado por el Papa Francisco. Ojalá aproveche y le pida que ore por nosotros para que nos haga el milagrito de solucionar tantos problemas de la ciudad. Mira, ya saben, moachos, los esperamos en Cali para que subamos el Cerro de las Tres Cruces.
Sí.
Claro que con la de ustedes se quedan subiendo como ahí. Difícil. No alcanzan a bajarse de la cama.
No, se alcanzamos. Eso sí.
Ay, qué pecado con estos señores.
Sí.
Vamos, Elizabeth.
Ay, sí, que lo demás es loma, mira.
Así es, Cali es Cali y lo demás es loma.
Un chistecito de Pedrito para que pueda descansar.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Ay.
Pedro.
Ya se puede descansar.
Ya se puede descansar. Es que para que pueda descansar y el tipo se desconectó.
Yo me voy ya me dijo el aval.
Le tocó a Risa Loquita.
Escuchó la última parte.
Bueno, le tocó a Risa Loquita, cúbralo ahí.
Aliento, Risa Loca.
Para el cielo, Risa Loca trabaja. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating. Aquí estamos coordinados todos.
Sí, no, todos, sí, muy bien. Llámenlo otra vez que lo necesitamos para el final. Vamos a despertarlo, sí.
No, ya, bueno. ya le vamos a marcar a Pedrito, claro. Que, pero yo estoy aquí, patrón.
Ajá, sí.
Claro. ¿Oh? ¿Qué?
No, me atoré. No, aquí.
Que llegue una señora al médico. Doctor, mi marido vivirá. La operación ha sido un éxito. Pero eso quiere decir que sí o que no.
Dios, se quedó para eso. Pues. Llámenme a Pedro, más bien, 635.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, la chía prácticamente.
Un lunes.
Sí, patrón, pero sí. Ya prácticamente esto es historia. Ah. Si usted se pone a analizar, uno dice... Se acabó esto.
Bueno, Delia, sí, se acabó el programa, sí.
Sí, no.
Con el chiste se va a acabar. El
No, sí. No, patrón, no. Es que empezamos, mejor dicho, inspirados esta semana. Es una semana cargada de cosas positivas.
Como dice Cristo, cargada de cosas positivas. Bueno, Delia, a ver.
Que ¿cómo le parece que estaban entrevistando a un señor?
Un señor.
A un señor. Entonces le dicen, bueno. Explíquenos sobre su experiencia cercana a la muerte. No, pues qué le dijera yo, hombre. Pues no vi el túnel. No, no, ni los conos, ni las vallas, ni la señal de desvío.
Adiós, hombre.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec, seguimos hablando de los mismos temas tristemente en este país. Pero claro, una tragedia es una tragedia. La Mojana, ¿qué está pasando allá?
Están pasando cosas muy graves, Gabriel, a pesar de que el actual gobierno había dicho que se estaban tomando todas las medidas, pero lamentablemente los grandes contratos para prevenir estas graves inundaciones terminaron siendo parte de esa repartija clientelista, burocrática y corrupta desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Estamos hablando de un gobierno que va a cumplir 2 años. No le puede echar la culpa al pasado gobierno, por lo menos en este punto en particular, respecto de prevenir una situación que es histórica. Esto no es de ayer ni de hace un año. Habrá que hacer el juicio de responsabilidad sobre tantos gobiernos que no hicieron lo suficiente. Pero el que le toca hoy es este. Entonces tiene que responder. Están planteando unas soluciones técnicas como cerrar el boquete. Yo no sé si eso, desde el punto de vista de la ingeniería, sea viable o no. El presidente se lo planteó como un reto a la Armada Nacional.
Acuérdese que alguna vez conocimos unas cifras que solucionar el tema de la Mojana no eran miles de millones de pesos, eran billones de pesos.
Billones.
Estábamos hablando de 4 a 6 billones de pesos, hacer una obra y unos taludes gigantescos y unas obras de ingeniería gigantes. Aquí estábamos hablando de unos taponamientos, unas curitas.
Como poner un tapón ahí en una botella de vino, no creo que eso sea así, pero insisto, bajo la absoluta ignorancia del tema técnico, pues ojalá eso sea posible, porque la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha dicho que sí, que eso es lo que hay que hacer, cerrar el boquete. ¿Qué es lo que pasa? Hay unas inundaciones, terminan dañándose los cultivos de miles y miles de campesinos que han tenido la osadía de ir a tratar de cultivar allí, esperando que el alto gobierno siempre haga la tarea de prevenir la inundación. Esta zona de la Mojana hace parte de un área enorme que los Zenúes, esta tribu fantástica en materia de ingeniería hidráulica, hizo hace decenas, centenares de años, y que, por lo tanto, pues parecía que ellos sí tenían la fórmula de hacer el control de las inundaciones con unos canales, etcétera, de los cuales todavía hay algunos rasgos. Pero hemos crecido mucho en materia del cultivo, de lo que hacían los Zenúes a lo que hacen hoy, pues hay una enorme distancia. Pero también la deforestación, todo el daño ambiental alrededor es lo que ha incidido para que la Mojana, cada vez que hay lluvias, vengan las inundaciones y no se resuelve el problema de fondo. La Unidad de Gestión de Riesgo está demostrando una vez más, independientemente de quién esté al frente, que no es la entidad que está adaptada para eso.
Es que si tenemos políticos en lugar de ingenieros, que son los que deben atender unas inundaciones, unas obras de ingeniería grandes, vamos a quedar fregados siempre.
Es que aquí sí que hacen falta los técnicos, los que sí saben de ingeniería. No los teguas ni los politiqueros.
Yo sé para dónde va usted, Melquisedec. Y yo me voy más bien a ver...
Ni un diseñador.
Ay, ya sé, hombre, que sí. Bueno, voy a ver Naturalia mejor.
Soy Lore de Valencia de antaño y esto es Naturalia, la historia de los animales y los animales en su histeria. Hoy tenemos un especial de las abejas. Su nombre científico es Avispados Vulgaris Impressionatus. Estos especímenes son tan ágiles que en Colombia se apropiaron de su buen nombre y por eso frecuentemente se dice póngase abeja, es decir, muévase, despierte. Y es así, como en este país tenemos a los colombianos abejas que literalmente tienen que volar para conseguir un trabajo. También tenemos a los colombianos abejas que para ganarse el sustento diario tienen que trabajar en más de una colmena o en una empresa. Y hay quienes en medio de tanta inseguridad tienen que ser una verdadera abeja para no ser víctimas de los delincuentes que muchas veces hasta ponen carita de mosquita muerta para ganarse la confianza de la abeja y luego los atracan y salen a volar. Se dan cuenta por qué les decía que en Colombia hay que ser una verdadera abeja, trabajadora e incansable. Hasta aquí, Naturalia, la historia de los animales y los animales en su histeria.
¡Ay, Naturalia!
¿Naturalia?
Ya.
Igual queda.
Sí, bueno. ¡Ay, Naturalia! Gracias, doña Gloria. Nos vamos yendo. Noticia al cierre.
Noticia al cierre, Gabriel, con lo que ocurre a esta hora en materia de orden público. Dos consejos de seguridad simultáneos, uno que se desarrolla en Popayán con la presencia de la vicepresidencia y la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de la Defensa, del Interior, el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación del Cauca, y otro que se adelanta también con las autoridades del Valle del Cauca en la gobernación de este departamento frente a lo que ha sido la jornada de orden público y ataques terroristas en el país. En instantes, en el noticiero de Hora 20 con Diana Calderón, le ampliaremos todos los detalles y las medidas que se tomarán para mejorar la seguridad en esta zona del país. También noticia al cierre, Gabriel, con el riesgo que hay de una huelga masiva en el Ministerio de Trabajo. Pueden ser mañana más de 1.500 los funcionarios que están sindicalizados y que están reclamando los acuerdos laborales previamente establecidos que estaría incumpliendo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Así que, paradójicamente, entonces, en el Ministerio de Trabajo podría haber huelga laboral desde mañana, que se adelantará entonces una votación de las organizaciones sindicales para ver si entran o no en esta huelga. Información entonces que ampliaremos en segundos en el noticiero de Hora 20 de Caracol Radio.
Ok, señor, un abrazo, un poquito de humor y nos vamos.
Alexis, hermosa, lo más bello.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Usted le dice Alexita hermosa y también le dice Melquisedec, ¿cómo es que es?
Casi le dice.
Sí, bueno, casi le dice.
Sumercel, no, que él llegaba hasta Sumercel, lin.
Y alcanza a recuperar Lindará. La lógica.
Ah, ya, sí.
He llegado hasta el límite de Sumercel, hasta ahí he llegado. Pero, no, qué pena. Qué pena con los oyentes que son todos lindos, ¿verdad? Uno irá a comparar a Melquisedec de su merced.
Bueno,
no,
ya dejé ahí nomás.
Un cordial saludo, un gravilito para todos
si
los
oyentes.
A propósito, que a esta hora están. No, pues pero ya. Hay muchos oyentes que a esta hora se están pegando aquí a la sintonía de esta antena, hombre. La antena mayor de la radio en Colombia, la radio Caracol.
Sí, mayor, sí.
Más de.
Bastante mayor.
Casi.
Bastante mayor, sí.
Bordeándolos.
Casi 80 años ya. Sí. Casi 80 años ya haciendo la mejor radio en Colombia.
Muy bien.
Hay un granito que. Hablando. Ay, cordial saludo a mi hermana Nora Isabel, que hoy está cumpliendo años también.
Hoy
casi los mismos que Caracol Radio.
Isabel, la queremos.
Que siga siendo tan buena y que cumpla muchos más.
Nora Isabel,
y para todos los oyentes que hoy estén cumpliendo años, un beso. Gracias. Viene que hablando es una señora tenía que ir a que le celebraran el cumpleaños por allá en Chiquinquirá.
Se llamaba Nora Isabel.
Entonces en esa. Sí, señor, sí.
Ah, qué curiosidad.
En esa época existía, ¿usted se acuerda que existían los ferrocarriles?
Ferrocarriles nacionales.
Y en, Claro, en esa época, los años 50, 60, entonces llegó a una estación ahí en la calle 13 con 18 en Bogotá que se llamaba la Estación de la Sabana.
Exacto.
Entonces dijo, ay, voy a coger el tren.
¡Nenita!
Que me ¡ay! Yo fui la primera mujer en este país que dijo palabras como pingüiñoño, estrolín y tupil al miriñaque. Sí. Esas viejas mionas que se sonrojaban escuchando mis chistes, pero se iban al baño a anotarlos. Y en el día, pésame, señor, y por la noche,
¿cómo me pesa este señor? Sí.
Yo santos con huevas no conozco.
Bueno, ya. Sí.
Ay, Yor, baje de peso. Mire que a los gordos no los quiere
decir. Bueno, déjelo mamá. Quieto ya.
Yo he sido la única mujer colombiana que he estado en dos programas con Cristina y en cuatro con Don Francisco, porque soy la única comediante. Las demás son cuentachistes. No, no. Ese alerta y ese hediondo y eso. Todo es risa loca, todos son cuentachistes.
Pero, ¿cuál es la diferencia, nenita?
Sí. El cuentachiste es el que se para a repetir los chistes que yo me inventé. El comediante es el que crea, interpreta, reproduce y actúa. Los bueno, demás son cuentachistes. Ya, bueno. Este risa loca es un ¿qué chiste contó risa loca?
El de la vaca que estaba tratando de saltar la cerca.
¡Ay, ese chiste es mío! Bueno, el, sí. El del toro que se le quedaron las bolas en la cerca. Ah,
sí, bueno,
mío.
Sí, bueno, ya, sí.
Yo lo conté en el año 48 bueno, con discos Dago. Fuente,
sí, ah, Dago, bueno, listo, sí, bueno.
Y con no. Discos Fuentes.
Bueno, sí, nenita.
Entonces la señora se iba para Chiquinquirá que le celebraran el cumpleaños. Sí. Estaba ahí en la estación del tren. Entonces, antes de coger el tren, llegó y vi ahí una máquina que decía, introdúzcame una moneda de un peso y le adivino su futuro. Ah. Le adivino quién es usted. Llegó y la señora fue, ay, qué curioso. La curiosidad mató al gato. Y cogió una moneda y se la metió a la máquina, quiero decir.
Bueno, sí.
Y se la...
la metió por la ranura.
La metí en la ranura.
Alexandra.
El por la... De la máquina.
A ver, María, es que...
Entonces llegó y le metió la moneda a la máquina. Y la máquina llega y le dice, señora, 50 años, pelo mono, ojiverde, va para Chiquinquirá a celebrar cumpleaños. Dijo, no, esta máquina yo le tengo que ganar. Y fue y se consiguió otra peluca y se cambió la peluca. Y le metió la moneda. Dijo, señora, 50 años, ojiverde, cambió la peluca y va para Chiquinquirá a que le celebren el cumpleaños.
Claro.
Dijo, no, esta máquina yo se la tengo que ganar. Y güey se puso un bigote y unas patillas y se peinó así como un mariachi.
¿Cómo se peinó?
Y le... Así, mira. Y se le paró frente a la máquina y le echó el peso.
Sí.
Y la máquina se le quedó mirando y llegó y le dijo, señora, 50 años, se puso bigote y patillas, se va para Chiquinquirá a celebrar el cumpleaños. Dijo, no, esta máquina yo se la tengo que hacer, güey, madre. Y Juey se consiguió un disfraz de barrendero y una escoba y una caneca.
¡Ay!
Y se puso, sí, y una barba distinta y una gorra así de las que usan los señores de...
De ladies.
Que están ahí en la estación.
Sí, de ladies, Gabriel.
Claro, pese a 50 años. Sí. Ah, por eso.
Claro.
Ladies, es verdad.
Se llamaba Empresa Distrital de Servicios Públicos, EDIS. ¿No sí. Verdad? Claro, don sí. Granito. Y los trolis pertenecían a la EDIS también.
Exactamente.
A los buses distritales.
Allá se terminaron claro. De podrir. Sí.
Sí, y había unos largototes que fueron igualitos a los Transmilenio, pero no eran Transmilenio, y se doblaban por la mitad. Ah. Lo que nos toca hoy en día a nosotros, don Granito, se llamaban Copenbasur, se llamaba esa empresa.
Copenbasur. Bueno.
Sí, entonces la señora Juey se disfrazó así de escobita, le llamábamos en esa época.
Sí.
Entonces se disfrazó de escobita, así con uniforme verde, con cachucha, se puso una barba distinta, con escoba, con caneca, dijo, a ver si la máquina me va a reconocer. Se puso unos lentes distintos en los ojos, lentes de contacto en los ojos, pero claro. Distintos a los verdes, para que la máquina no se diera cuenta.
Sí.
Y se tapó el ojo. Entonces llegó y le metió la moneda.
Se tapó el ojo con un parche
con la escoba, para que la máquina no
claro,
se diera
sí,
cuenta.
Sí.
Entonces llegó y le metió la moneda, y la máquina se le queda mirando. Y que le dice... Señora, 50 años, ojiverde, tiene barba postiza, se vistió de escobita, iba pa Chiquinquirá a celebrar el cumpleaños, pero por andar en maricadas la dejó el tren.
¡Adiós, hombre! Se acabó esto.
Y déjeme despedirme. No. Don Gravielito, déjeme despedirme con este rebelcón.
Rebelcón, con este nevecón. A ver, si eso le pasa. Eso le pasa por despedirse, hombre.
Para los perdedores del fútbol.
No, hombre, no más revolcones. Adiós, chao.
Los estadios nos llenan de cariño, gritamos como niños con gran pasión y amor. Pero a otros les causa desespero, el equipo va de mal en peor. Otros sacan temprano al gran Silvestre pa' que otro equipo entre y cause decepción. Los equipos jugando cuando quieren y uno ahorrando para salir rabón. Hasta el pobre Gabriel Andrés resultó con cuadros de estrés porque no volvió ni a celebrar. El Campín es para jugar, pero con Millos como está, conciertos allí sirven más.